Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos.
Darío Steinreiber, filósofo.
Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta.
Continuamos en Tramas. Hoy, los costos cerebrales de la pobreza, con Sebastián Lipina.
Sabés que yo te comentaba en el comienzo de esta charla, cuando, y no metafóricamente, esa luz roja se encendió, que hice un punteo de posibles maneras de comenzar esta conversación a partir de eso que denominé palabras disparadoras. Y me llamó poderosamente la atención esta referencia que haces a lo ético. Es más, esa necesidad de construir una agenda neurocientífica de la pobreza parece que necesitara de tener claramente lo ético en un lugar no menor, en un lugar privilegiado, junto con, lo mencionaste al comienzo, alguna disciplina tampoco menor como la sociología y por supuesto la neurociencia como a lo mejor el elemento vertebrador. Ahora lo estás planteando en términos de que la ética tendría que cruzar, atravesar las distintas carreras de grado que tiene un futuro profesional de determinado campo ¿para qué?
Para darle sentido social y moral al conocimiento que va a construir o aplicar. Uh-huh. Es una discusión absolutamente necesaria. En pobreza, uh-huh. La pobreza, quiero hacer una aclaración de la palabra agenda, pero antes voy a contestarte la pregunta, ¿para
dale,
qué?
Dale.
La pobreza es un problema moral. Uh-huh. Yo no creo que podamos pensarla como algo natural, sino como algo creado por los seres humanos, por las formas en que nos organizamos económica y socialmente.
Sí. Sebastián Lipina es autor del libro Pobre Cerebro, publicado por Siglo XXI Editores.
Hay gente que piensa que puede tener otro tipo de explicaciones la causa de la pobreza. Yo me ubico en ese espacio, desde ese lugar, uh-huh. como ciudadano y como investigador a partir de analizar datos dados por economistas, sociólogos, antropólogos. Es decir, yo trato de leer lo que dicen otras disciplinas al respecto del tema que yo estudio tan específicamente desde lo uh-huh. cognitivo, desde lo neurocientífico. Entonces, hablar de una agenda en este sentido, me lo han criticado algunos colegas y creo que con razón, porque la palabra agenda podría tener, no es la que yo propongo, ¿no? Pero podría tener un significado en el sentido de cerrar la cuestión con una serie de ítems a trabajar y lo cerramos ahí.
Algo conclusivo, claro. Algo cerradito.
Esa idea de agenda no es la que yo propongo. Lo que yo uh-huh. propongo es una agenda abierta en donde en realidad haya mesas de debates, múltiples mesas de debates y discusiones sobre los distintos aspectos que involucran al estudio neurocientífico de la pobreza, incluyendo incluso la interdisciplina con toda la dificultad que tiene hacerla de manera genuina. Pero la pobreza es un problema moral. Uh-huh. Porque si la producimos los hombres, Darwin decía, obviamente Darwin era una persona que empezó siendo una, bueno, él hizo la carrera de teología en la Universidad de Cambridge, por lo tanto era una persona religiosa, antes de bajar del Beagle. Cuando bajó del Beagle empezó a dudar y después se convirtió en un agnóstico,
claro.
Lo cual le generó muchos inconvenientes como investigador, pero él dijo que él no dejaba de hacer esta asociación entre pobreza y ciencia. o entre pobreza y cómo la pobreza, quién la genera, o sea, de dónde surge, cuál es su causa. Y él decía, y está en el, creo que está en el epígrafe, está citado en alguno inicio de algún capítulo, cuán grande es nuestro pecado si la pobreza no es divina.
Claro.
¿Sí? Claro. Entonces, Darwin mismo, uno de los padres modernos de muchas disciplinas que tratan el problema de la evolución y de la adaptación del ser humano a sus ambientes, ya estaba diciendo hace dos siglos y medio, estaba posicionándose claramente. Milstein también, más cerca, en el año 2000, él propone directamente una frase en la que él en la que dice, que también es cita en el libro y está en la firma de todos mis mensajes electrónicos, que no tiene sentido ningún esfuerzo científico si no está al servicio de resolver los problemas de los más pobres del mundo. Y eso implica tener claro que uno es miembro de una comunidad específica, en mi caso la comunidad científica, pero que uno debe interpelar a los otros actores sociales con los cuales comparte cotidianamente la vida en sus comunidades, y ahí también entran las empresas. En el año 2014 participé de un encuentro en Naciones Unidas en Estambul en el que se discutía cuál era el rol de los conocimientos de la psicología sobre la pobreza en los cambios que era necesario hacer en el sector privado para favorecer a los trabajadores. Hay un informe gratis, que es de acceso libre y gratuito en el sitio del PNUD, en donde uno puede acceder a esa información. Es muy interesante. En ese evento, la charla principal fue dada por Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, donde, por supuesto, era uno de los defensores de la idea de que el problema es la desigualdad, y que la responsabilidad para poder hacerle frente a la desigualdad y, por lo tanto, a su síntoma principal, que es la pobreza y todas sus influencias, es un tema moral, un tema de cómo construir sociedades que disminuyan la desigualdad. Y eso implica atacar los mecanismos de la desigualdad. Pero los mecanismos de la desigualdad son, qué sé yo, económicos, tributarios, financieros, los principales, ¿no? Y eso es algo que, en la medida en que uno ve sociedades desiguales, es algo que no se ataca.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la actividad económica regional se contraerá por segundo año consecutivo y caerá en 2016 un 0,6%, con caídas del consumo, la demanda interna y los precios de materias primas como hidrocarburos y minerales. Además, el desempleo aumentará en 2016 un 7%, después de alcanzar en 2015 con el 6,5% el peor registro de paro en 6 años.
Y ahí nos volveremos al tema de las políticas públicas.
Por supuesto, por supuesto. Una política pública en un contexto de desigualdad es una política que no tiene una moralidad plena, ¿no? De base. Claro. El marco epistémico o moral de una política que no asume la desigualdad es un marco complejo desde el punto de vista incluso ideológico y ético.
Gracias por acompañarnos. Y antes de comenzar la conferencia de prensa para la cual los hemos convocado, querría compartir con ustedes algunas reflexiones. Ustedes saben que acabamos de obtener el dato que más estábamos esperando por parte del INDEC. Hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que uno de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. El camino para reducir la pobreza es la generación de empleo, la mejora de la calidad de la educación pública. En ambas tareas estamos empeñados desde el primer día de gobierno y cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo a futuro para más y más argentinos. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno, Porque más allá de todas las cosas que vayamos a hacer, la primordial, la más importante, es que cada día más argentinos tengan oportunidades de tener su proyecto propio, de poder desarrollarse, de poder ser felices, de poder recibir seguridad, una calidad en la educación, un Estado presente. Y esto tiene que ver claramente y tiene que estar reflejado en la reducción de la pobreza. Y también quiero decirles a toda esta cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta, decirles que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Así que espero que realmente entendamos que la forma de construir ese futuro que queremos es
diciéndonos la verdad.
Uno de cada tres argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
El camino para reducir la pobreza es la generación de empleo.
Estamos diciéndonos la verdad.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Cada medida que hemos tomado ha sido pensando en cómo generar trabajo futuro para más y más argentinos.
Estoy diciéndonos la verdad.
Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja.
Cada día más argentinos tengan oportunidades.
Estoy diciéndonos la verdad.
Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios.
Lo que vamos a hacer es
redoblar el esfuerzo.
Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo.
Esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos.
Tienes chofer, yo camino a paz. Tú comes filete y yo carne de lata.
Que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Yo creo que en un contexto de desigualdad, cualquier intervención o cualquier política pública, por definición, es solo una compensación.
Sebastián Lipina, doctor en psicología.
Solamente.
¿Y sí? Es solo compensación. Porque se está compensando lo que el sistema no puede resolver por otro lado. Claro. Entonces, si yo tengo que salir a suplementar a millones de chicos con hierro, es porque en mi sociedad la política pública no me está cubriendo.
No me la está cubriendo, tal cual.
Entonces tengo que compensarlo. Y la idea es generar equidad sin tener que compensar. Así le ha ido. Y uno diría, bueno, la equidad es un tema hiper complejo. En la presentación del libro el jueves pasado en el Centro Cultural de la Ciencia, el doctor Colombo, que fue uno de los que presentaron junto con Pablo Gentili y Nora Bar, lo que decía era que es una palabra compleja. Sí, es compleja. Y yo la utilizo a propósito para generar debate, para molestar. Claro que es difícil de definir la equidad porque implica un montón de niveles de análisis, distintos problemas de distintos sectores y actores sociales, obviamente. Pero, como, si ustedes quieren, como utopía, como principio rector orientador de para darle sentido a la tarea de uno, a mí ese término me ayuda a entender que, por ejemplo, meritocracia en desigualdad es inmoral o es compensación. Y cuando entonces yo escucho de un funcionario público que lo que está haciendo supuestamente es que no tiene en cuenta la desigualdad, que no tiene en cuenta aspectos morales básicos, que no pone en juego el origen humano de la pobreza de manera adecuada y propone una respuesta simple, entonces yo como ciudadano lo que veo es, bueno, voy a tener que esperar que venga otro funcionario. Tendré que elegir otros. Por ejemplo. Tendré, pero obviamente, como esto se replica tanto, se sucede tanto, sí. Y las discontinuidades entre administraciones políticas es otro de los síntomas graves que no nos permiten avanzar, como investigador no me alcanza a hacer la crítica. Yo tengo que proceder, yo me
proponer.
Muevo.
Proponer.
Yo propongo y actúo.
Claro. Y actúas también.
Y parte de esa actuación tiene que ver con generar espacios de debate y formación. para distintos actores de la sociedad. No solamente formar a los investigadores que me toca formar por mi rol como director de mi unidad de investigación, formar doctorandos, formar investigadores y hacer ser responsable en esa formación, sí, y hacer colaboraciones con otros colegas de otros lugares del país y del mundo. También trato de hablar con los maestros, con los funcionarios, me involucro. Hemos sido involucrados en la unidad de neurobiología varias veces por distintas administraciones para proponer, para poder ensayar algunas de nuestras experiencias en contextos de política pública. Me involucro con los organismos multilaterales, participo de informes mundiales y locales. Y todo esto es una manera en que yo encuentro que es importante que un investigador se comprometa socialmente y con su comunidad de esta forma, ¿no? Es lo que también promuevo en la gente que me rodea, amigos, colegas, colaboradores, etcétera.
El doctor Sebastián Lipina es profesor adjunto a cargo del seminario Vulnerabilidad Social y Desarrollo Cognitivo, que se dicta en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de San Martín. Sus investigaciones abarcan el estudio de las influencias de la pobreza sobre el desarrollo neurocognitivo infantil, el diseño de estrategias de intervención orientadas a optimizarlo y la innovación en procedimientos técnicos de evaluación interdisciplinaria del desarrollo infantil para transferir a la política pública.
Sabés que nos quedan lamentablemente poco tiempo y no quiero refugiarme en una frase que en el mundo de la radio ya está gastada, erosionada.
La del tiempo
es tirano, esas metáforas que a veces son las que uno más cerca tiene y a mano las puede apresar inmediatamente, pero en este último tramo que nos queda, y apelando a tu síntesis, aunque a lo mejor lo que te voy a plantear requeriría más tiempo de desarrollo, entre aquel pibe que se formó en ese ambiente familiar donde el mirar al otro y estar con los pies en la tierra era como un imperativo, y este investigador que, entre otras producciones, entre otras actividades, entre otras tareas, es el autor de Pobre Cerebro, los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo y emocional y lo que la neurociencia puede hacer para prevenirlos. ¿Qué puentes hay?
Lo más importante, los mentores, los compañeros. El esfuerzo siempre es colectivo para mí. Entonces, en un esfuerzo colectivo de esta naturaleza, que lleva más de 2 décadas y media, básicamente, yo me siento primero una persona privilegiada, porque tengo la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona. Tengo la oportunidad de enseñar, de ser docente. Tengo la oportunidad de diseñar experimentos, de obtener fondos para poder llevarlos a cabo, de poder escribir y publicar. Soy un privilegiado. Y eso no hubiese sido posible sin dos aspectos centrales, y es que un control adecuado del individualismo y el narcisismo en exceso.
Tengo que te preocupa, ¿no?
Que, sí, para mí es muy importante eso. Yo creo que en las cuestiones morales que aquejan a la humanidad, como la falta de solidaridad y la falta de sensibilidad al sufrimiento ajeno, eso es básico. Es decir, yo no soy más importante que los demás, o como decía Gandhi, para brillar no tengo que apagar a los demás, al contrario. Yo he tenido mentores que me han enseñado que hay que iluminar a los demás, que hay que saber identificar a aquellos colaboradores que pueden convertirse en líderes y en gente inteligente que pueda hacer avanzar el tema. Y yo he tenido suerte porque mis colaboradores y mis compañeros son toda gente de bien, y me enseñan todos los días, a través de preguntas y propuestas, cómo seguir avanzando. Y los mentores, voy a mencionar algunos. Obviamente el doctor Colombo, Aide Echeverría, mi directora de carrera en la Facultad de Psicopedagogía, en la carrera de Psicopedagogía de la Universidad de San Martín, una persona que me ha influido muchísimo. De hecho, me ha abierto las puertas a consideraciones conceptuales que no me habían mostrado ningún otro formador en el pasado, como las teorías ecológicas del desarrollo. Bueno, mi amigo y ex profesor Alberto Yáñez, que es el jefe de neurocirugía de la Casa Cuna, gracias a quien hicimos el primer estudio en parte, que me ha enseñado cosas tan importantes como que cuando uno entra a su, la, a su hospital, a su institución, en este caso yo estoy en un hospital, es muy importante que a uno lo saluden las personas que también limpian. Si no, no te saluda un colega, vaya y pase. Pero si no nos saludan aquellos que nos ayudan a llevar la tarea adelante todos los días, desde lo más ínfimo, uno está en problemas. Eso me lo enseñó el doctor Yáñez. Uh-huh. Y después he tenido mentores fuera de la Argentina, el doctor Michael Posner, por ejemplo. Y he sido influido mucho también por colegas locales, por ejemplo, Silvina Brusino de Córdoba, en su manera de hacer ciencia tan honesta y comprometida. Para mí es un ejemplo al que miro. Entonces, de alguna forma, entre aquel que empezó y este que está hoy acá, lo que veo es una continuidad que todavía no termina, en donde los mecanismos de donde lo que importa es el aprendizaje, sí. y saber que hay fuentes de aprendizaje alrededor de uno todo el tiempo. Y yo busco mentores todo el tiempo, de cualquier edad. Lo otro que me enseñó el doctor Yáñez fue la importancia de cultivar las relaciones intergeneracionales, cosa que aplico y hago permanentemente. Uh-huh. Es decir, una persona a la que le llevo 20 años, a mí me puede enseñar mucho. Y eso genera una horizontalidad en la estructura de trabajo cotidiana que los jóvenes aprecian mucho y que hace que además genera el efecto contrario al que mucha gente piensa. La horizontalidad en la constitución del grupo de trabajo lo que genera es, además de equidad en la distribución de los recursos,
sí, claro.
Genera mucho más respeto por lo que uno es como coordinador de ese grupo, como líder. Porque a uno le toca hacerlo, no es que... Yo no busqué lo que tengo, lo que he logrado. No lo busco. Ese es otro elemento fundamental. Yo voy construyendo, voy armando, voy desarmando, voy aprendiendo. Trato de equivocarme, sufro por equivocarme, sufro muchísimo. Sufro mucho cuando pienso que puedo generar un daño a alguien que estoy formando, alguien que me formó, me mortifica. Y todo eso implica una vida interna muy 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 florecida permanentemente, de la cual hay que hacerse cargo cotidianamente. Yo también sufro estrés, también a veces he requerido de los servicios de mis colegas para poder resolver problemas. Digamos que soy uno más, un bicho más que va caminando por el mundo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.
Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bocetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra, Ignacio Fernández y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas y Leonardo Vázquez. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia.
Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía.
www.tramasradio.blogspot.com